Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 86, trigésimo ya de esta tercera temporada, en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de Fútbol Sala. Hoy en Futsal Copa arrancaremos hablando del inicio de los playoffs por el título. Este fin de semana arrancan los cuartos de final con unas eliminatorias a cada cual más emocionante. Y también analizaremos el triunfo del Barça en la Copa del Rey ante el Pozo de Murcia. Nos ayudará para ello el guardameta azulgrana Cristian. En la tertulia analizaremos esa final de la Copa, pero sobre todo nos centraremos en la previa del inicio de los playoffs por el título. Contaremos con una presencia estelar en una comunicación de alcance a muchos kilómetros de nuestro país y además charlaremos con Paco Cachinero, el presidente de la Asociación Nacional de Entrenadores de Fútbol Sala. Terminada ya la segunda división, con los ascensos que ya contamos la pasada semana, hemos cerrado ya ese capítulo, el de la división de plata, pero no nos olvidaremos de nuestra otra sección estrella, el fútbol sala femenino, con Javi Jurado y sus chicas. Será todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, Molo Cebrián. Todo preparado para empezar, con Rosa en el control de sonido, esto es Futsal Cope. Super clásico. Si este señor viviese en España, seguro que sería amigo de Perico Sainz de Baranda. Es Elton John con I'm Still Standing. Lo que no sé muy bien es por dónde va la temática musical del día hoy. Le preguntamos directamente a Molo. Hola, ¿qué tal, Molo? Muy buenas.
Muy buenas, Santi y compañeros de Futsal Cope. La música de hoy la ponen los artistas que van a estar en el Festival Cabroch, un festival que apoyamos desde Cadena 100. Y es más, esta semana le damos uno de los premios, los números uno de Cadena 100. Es un festival increíble y tiene un cartel alucinante, así que venga, nos quedamos con algunos de los grupos y artistas que van a estar este verano en ese festival. Infórmate por si quieres apuntarte a alguno de los conciertos y oye, pues nada, que suene la música y que nos pongáis al día de lo que pasa en el mundo del fútbol sala. Abrazo fuerte, compañeros.
Más jovencito, Elton John, que todavía sigue haciendo cosas buenísimas, ¿no? Elton, que hacía unas fiestas con Freddie Mercury a la que nosotros seguramente hubiéramos acudido. Enseguida saludamos a todo el equipo que hace posible Futsal Cope, pero sin más dilación nos marchamos hasta Barcelona porque tenemos una comunicación con uno de los miembros del nuevo campeón de la Copa del Rey, Cristian, portero del Barça. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la verdad es que la semana viene bien, ¿no? Viene con ambiente positivo. Lo comentábamos otro día en Futsal Cope, ¿no? Que os la jugabais bastante, sobre todo porque sois el rival a batir, Cristian, porque todo el mundo con el que hablamos lleva, joder, yo llevo oyendo la misma frase tres temporadas, ¿no? Es que el Barça está un escaloncito por encima, pero claro, luego vosotros tenéis que llegar y demostrarlo en la cancha, y después de el batacazo de la Final Four de la UEFA Futsal Cup, pues supongo que alguna dudilla había en el vestuario, y más teniendo enfrente a un Miura como el Pozo de Murcia, ¿no, Cristian?
Sí, bueno, yo no tenía duda del equipo, del potencial que tenemos y de lo que hacemos bien y nuestras armas, ¿no? Yo creo que lo de la Copa Europa, pues mira, fue un error. Quizá a lo mejor nos pilló un poco de sorpresa porque tampoco teníamos mucho conocimiento de lo que hacía el rival, puesto que no podíamos conseguir vídeos, era muy difícil. Y bueno, la verdad que nos sorprendieron. La regla del portero del jugador es así, para lo bueno y para lo malo, y ellos lo utilizaron y lo hicieron muy bien. Pero bueno, luego volvimos, tuvimos dos partidos de liga, creo que el equipo respondió muy bien porque eran dos partidos en los que no te juegan nada y bueno, vienes de perder un título, evidentemente, pero creo que el equipo respondió bien, hicimos dos buenos partidos y bueno, la verdad que llegábamos muy bien para la Copa del Rey, o por lo menos lo que yo percibía dentro del vestuario.
Uh-huh. La verdad es que el Pozo de Murcia, el partido se saldó con 6-3, volviste a la portería. El Pozo, hablábamos con duda durante la semana pasada, bueno, mostraba toda su intención de intentar hacer daño, decía que algo había que cambiar porque no se les había dado muy bien el Barça en las últimas ocasiones, y al final el partido pues se desarrolló de una manera que os terminó favoreciendo, un título más a las vitrinas y la mejor manera de afrontar ahora el inicio de los playoffs, Cristian.
Sí, la verdad que sí, la verdad que fue un partido muy completo en el que, bueno, aparentemente se nos puso de cara muy rápido. Metimos 5 goles a un rival como el Pozo, que no es muy habitual, en cuestión de 15 minutos. Bueno, luego nos tocó sufrir, la verdad que históricamente el Pozo hace muy bien el portero jugador. La primera parte yo creo que fuimos claramente superiores a ellos, y bueno, la segunda la verdad que nos acorralaron ahí un poco y no tuvimos la fortuna de meter la ocasión. Por eso que sufrimos tanto, hasta el minuto 6 nos metió, quedaban 6 minutos para finalizar, nos metió Gabriel, y bueno, creo que ese fue el gol de la tranquilidad un poco, porque la verdad que nos estaban asediando. Y bueno, la mejor manera para comenzar los play-offs es después de la consecución de un título. Creo que anímicamente vamos muy bien, físicamente también. Y bueno, tenemos el objetivo en mente de poder conseguir nuestra tercera liga consecutiva y lucharemos para y por ello.
Decías, Cristian, y mencionabas ahora, volviendo un poco a la Final Four, la táctica de portero jugador tan polémica, ¿no? Y sobre todo después de la victoria del Kairat en la Final Four, nadie se lo esperaba, quitar a la Cenicienta de los cuatro. ¿Tú eres de los que está en contra de la norma? ¿Crees que se debería regular de otra manera? Aquí, por ejemplo, proponían la pasada semana pues los 5 últimos minutos de cada parte o algo similar, o estás de acuerdo con la norma y crees que debe seguir funcionando como está funcionando.
Sí, yo pienso que soy partidario de que habría que rectificar un poco la forma. No sé si a lo mejor los 5 últimos minutos de cada parte, no sé de qué manera, pero sí que es cierto que cuando se hace portero jugador al final se hace un poco el espectáculo, ¿no? Creo que lo bonito de este deporte es el juego, las ocasiones, la velocidad, y creo que eso ralentiza un poco el juego y al final lo hace un poco aburrido. Creo que soy partidario de modificarlo de alguna manera, pero creo que se debería de tener un poco más controlado, porque si todos queremos que el fútbol sala siga siendo espectáculo, pues creo que esto lo limita un poquito.
Yo te decía a los chicos aquí que si el Barça o el Pozo o Inter jugasen así los partidos como hacía Kairat desde el minuto 1 o el minuto 5 contra equipos de menor nivel, que desluciría completamente, como tú dices, el espectáculo, que no habría Liga Nacional de Fútbol Sala, porque con el estado físico que tenéis, con las plantillas largas y sobre todo con el mayor nivel técnico, se vería goleadas. ¿Estás de acuerdo con esto?
Sí, la verdad que yo creo que los marcadores serían más abultados, porque bueno, tanto el que hace el portero jugador como el que está defendiendo el portero jugador, pues genera muchas ocasiones, tanto para el que lo hace como para el que defiende, porque la portería está desguarnecida, entonces cualquier balón por ahí perdido puede ser gol. Pero yo soy partidario, te sigo reiterando, que había que
modificarlo.
Modificarlo de alguna manera para que no estuvieran todo el partido haciendo portero jugador. Al final, lo bonito de este deporte es el espectáculo, lo que te decía, la velocidad, la explosividad, y luego las ocasiones. Pero claro, así al final se queda muy lento el partido y se hace muy aburrido.
A título, sí, dime, Cristian.
Que empaña un poco lo que es el espectáculo.
A título personal, está siendo una temporada complicadilla para ti. Nosotros siempre presumimos, claro, para nosotros es fácil, del nivel de la portería en España, de la rivalidad tremenda, por ejemplo, en Inter, entre Luis Amado y Juanjo, la vuestra, la que tienes tú con Paco Sedano y un montón más de porteros que bueno, que pegan muy fuerte en nuestro panorama. Por ejemplo, ocurre también en Pozo de Murcia, ¿no? Que Rafa deja a otros dos porterazos fuera de la titularidad. ¿Cómo lo estás llevando, Cristian? ¿Cómo ha sido la temporada para ti a título personal?
Bien, la verdad que yo estoy muy contento. Prácticamente estamos jugando lo mismo. Sí que es cierto que la Copa de España no la ha podido jugar. Bueno, también estaba lesionado, tenía una bursitis en el codo y la verdad que era imposible jugar porque tenía mucho dolor y mucha inflamación. Entonces, bueno, creo que la portería de nuestro equipo está bien cubierta, tanto por Paco Sedano como por mí. Creo que la rivalidad es muy sana, es muy positiva para los dos y eso se refleja dentro del campo. Creo que juegue uno u otro, la verdad que no se nota demasiado.
Sí, bendito problema, ¿no? Como dicen para Marc Carmona, tener calor.
Marc lo tiene fácil, porque ponga que ponga, seguro que lo va a hacer bien. Además, los compañeros tienen muchísima confianza en la portería y eso es la base de nuestro equipo, ¿no?
Bueno, y llegan los playoffs, por fin, ¿no? Iba a decir el fútbol sala del bueno, pero joder, hemos tenido tantas emociones esta temporada, ¿no? Entre el Mundial, aquel que partió un poco la temporada, la Copa de España, la Copa del Rey. y ahora llegan los playoffs, que es un poco la salsa de la liga. Río Renovables es el que os ha tocado en Gracia, con este sistema, Cristian, también un poco polémico, de que el primer partido se juegue en casa del pequeño, con la posibilidad de que ordene un susto, ¿no?, en la vuelta.
Sí, la verdad que sí, es un campo complicado. Ya no ganaron allí en Liga, y la verdad que por calidad de grupo, yo creo que la eliminatoria un poco más complicada, ¿no? Uh-huh. Creo que es un poco el tapado, aun siendo octavo, creo que tiene potencial suficiente y lo ha demostrado, pues, para dar un susto a cualquiera. Y luego, más a más, el campo allí, sí, la verdad que es pequeño, la gente aprieta, el público lo lleva en volandas todo el partido, y la verdad que va a ser un partido complicado. Nada que ver con el 9-1 de hace dos semanas.
Sí.
Seguro que allí va a ser complicado, y si no salimos lo suficientemente mentalizados y competimos al nivel que estamos acostumbrados, pues posiblemente no llevemos un susto.
De los otros cuartos de final, ¿cuál te gustan? Yo lo comentaba el otro día, la verdad es que a mí me gustan todos, ¿no? Me apetecen todos. Creo que al final el calendario, o la clasificación, mejor dicho, caprichosamente o no, pero ha dado unos cruces muy interesantes y bastante igualados, Cristian.
Sí, sí, sí. Yo creo que también el cruce de interview Sota también es fuerte, ¿no? Creo que sí. Pamplona a interview no se le da muy bien, y las últimas temporadas pues siempre le ha dado algún sustillo, tanto en Liga como en Playoff. O sea que también va a haber espectáculo ahí. Y luego, pues, Lobelle igual, competida, como siempre. Uh-huh. Siempre que se junta el Pozo con Lobelle, la
verdad, chispas, sí.
Sí, 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 sí.
Tenemos también el Humacón Caja, ¿no? En Caja Segovia, otra vez, Cristian, y nosotros aquí no nos cansamos de decirlo, le quitan a los jugadores, a veces en invierno incluso, como con Tobe la pasada temporada. Este año le quitaron también al entrenador, David Madrid haciendo un papel fantástico, y fíjate, ¿no? Vaya pedazo de liga que han hecho, sacando otra vez valores jóvenes y jugadores que lo más probable, Cristian, es que este año salgan también de Caja, ¿no?
Sí, la verdad que es para quitarse el sombrero. Yo he tenido la oportunidad, la gran suerte de poder formarme allí, y la verdad que trabaja muy bien lo que es la cantera, van viendo jugadores con proyección y lo llevan, y al final, pues mira, dándoles minutos, maduran, y la verdad que es espectacular el trabajo que hacen con los chavales.
Y a tus dos grandes rivales, entre comillas, a Inter Movistar y el Pozo de Murcia, bueno, el Pozo se acaba de enfrentar con ellos, siempre es un rival durísimo, Duda consigue todos los años pelear por el título en la Liga, por la fase regular, y luego meterse como siempre en los playoffs. El año pasado vivimos una final apasionante, donde os robabais el factor cancha y donde terminasteis llevando vosotros el asco a la sardina. ¿Y cómo veis a Inter Movistar? Porque todo el mundo opina, Cristian, que ha llegado en el momento perfecto de cocción, después de un año complicado otra vez, muy revuelto en la Casa Verde. La verdad es que estos últimos partidos han rendido un nivel muy bueno y parece que llegan en el momento perfecto al playoff.
Yo estoy contigo, creo que Interview puede dar la sorpresa y meterse en la final, ¿eh? Creo que los últimos partidos los he visto muy bien, jugando más como equipo que al principio de temporada, y la verdad que llegan en un momento de forma estupendo. Tienen jugadores muy buenos, de mucha calidad, y el Pozo tiene jugadores lesionados, o sea que si se cruzan en una hipotética semifinal, es posible que Interview le dé guerra al Pozo, y esperemos que a lo mejor nos podamos enfrentar en una hipotética final el Interview contra nosotros. Uh-huh. Sería bonito también.
Y ya para terminar, Cristian, está habiendo bastante movimiento, o se promete bastante movimiento en el mercado. Uno de los nombres de los que todo el mundo habla es Rafa Usín, en principio tentado por los grandes para formar o para engrosar las filas o de Pozo de Murcia o de Inter Movistar o del Barça. Vosotros acabáis de anunciar la renovación de Saad, lo que yo creo que es una muy buena noticia para el Barça. Tenéis también renovado a Marc Carmona. ¿Tu situación es estable en el Barça, Cristian? ¿Te planteas la continuidad en el equipo azulgrana, o también huele a movimiento en el vestuario del equipo culé?
No, yo tengo contrato aquí y me quedan 2 años todavía. Uh-huh. Estoy muy contento y la gente está muy contenta conmigo, por lo tanto, la verdad que no se puede pedir nada. Yo renové hace 2 años y, uh-huh, y la verdad que estoy muy contento. Es muy buena noticia también que vayan renovando gente como Sar, que son muy importantes dentro del equipo, y bueno, que vayan renovando también a muchos más, porque evidentemente el ciclo no se acaba este año y puede durar muchos años.
Mira, luego que ese Barça tiene que mantener el bloque, porque de momento, y habiendo llegado desde lo más abajo, consigue mantenerse, bueno, pues en la pelea por todos los títulos. Este año peleó también por esa Final Four de la UEFA Futsal Cup, y bueno, habrá que volver el año que viene si el Barça consigue la primera plaza, con todas las de la ley para pelear por ello. Y ahora sí que se me quedaba una última en el tintero, una decisión un pelín polémica en la que vosotros los jugadores, en principio, supongo que no tendréis nada que ver, es la renuncia a la Intercontinental. Cristian, ¿cómo lo habéis vivido desde dentro? Que marcha al Pozo de Murcia a disputar el torneo.
Bueno, la verdad que nosotros sí que nos hacía especial ilusión poder jugar ese título, pero bueno, es una decisión del club Y como también tenemos que respetarla. Sí. Es más por eso. Sus motivos tendrán y por eso no hemos ido a disputarla. Pero bueno, como jugador, pues la verdad que es un título que te hace también especial ilusión.
Bueno,
pero
pues,
bueno,
sí.
Nosotros la catamos y ya está, no queda otra.
Bueno, es Cristian, el portero del Barça, lógicamente esa Intercontinental, pues siempre hace especial ilusión y cuando se juega en una aventura como este año en el extranjero, pues también es muy apetecible, aunque pueda retocar un poco la preparación para los entrenadores, pero eso ya no es cosa de los jugadores. Cristian, que muchas gracias por atender la llamada de Futsal Cope, que enhorabuena por esa Copa del Rey y que toda la suerte del mundo en los playoffs, que nosotros estaremos aquí con los ojos muy abiertos para disfrutar bien de todo y cada miércoles contándosela a todos los oyentes. Un abrazo muy fuerte, Cristian.
Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias a todos. It's time to come away, darling, pretty. It's time to come away on a changing tide. Time to come away, darling, pretty. I need you, darling.
Otro clasicazo sonando en este capítulo 86 de Futsal Cope, Mark Knopfler con este Darling Pretty. Bueno, me quedo con muchas cosas de las que ha dicho en la entrevista Cristian. Saludo ya para comentarlo al resto del equipo de Futsal Cope. Hola, Perico Sainz de Baranda, ¿qué tal? Muy buenas.
Saludos cordiales, Cristian, genio, figura. Y por favor, o sea, que este hombre, pues claro que tiene que estar en la selección, claro que tiene que ser titular, porque lo que es de bueno como jugador lo es como persona.
Sí, la verdad es que la entrevista con una persona maja y agradable siempre resulta más sencilla, ¿no? No ha esquivado ningún tema, incluso ha dejado alguna puertecita abierta para la polémica. Recordemos los titulares más destacados de Cristian. Ha dicho que le hubiera apetecido jugar esa Copa Intercontinental que ha cedido el Barça para que la juegue el Pozo de Murcia. También ha dicho Cristian que, bueno, lógicamente nunca perdió la confianza en su equipo después de la derrota en la UEFA Futsal Cup, en esa Final Four, que pensaba que podían seguir haciendo bien las cosas, y luego llegó la victoria ante el Pozo de Murcia. Ha dejado su opinión muy clara también sobre el portero jugador. Cristian cree, como decíamos la semana pasada aquí en Futsal Cope, que hay que limitar de alguna manera la figura del portero jugador, que no se puede estar todo el partido de 5, que no sabe si, como decían los chicos la semana pasada, estaría bien, por ejemplo, los últimos 5 minutos de cada parte, pero que algo hay que hacer porque manipula mucho la imagen del fútbol sala, cree que le perjudica. Y también ha hablado Cristian del Inter Movistar y le ha señalado como el tapado de estos playoffs por el título. De hecho, ha indicado su voluntad de que una final Inter-Movistar Fútbol Club Barcelona-Luzport sería bonita. Así que, Peri, un montón de cosas las que ha dicho Cristian.
Ha sido un montón de cosas y sobre todo, bueno, el tapado. Inter-Movistar nunca puede ser el tapado. Inter-Movistar está demostrando ser el equipo que es, sobre todo, y no me cansaré de decirlo, haciendo las cosas fáciles. El 2 más 2 son 4 y están jugando los buenos, los que en mejor forma están. Y bueno, vamos a ver si la final es Inter Movistar Fútbol Club Barcelona o Inter Movistar Caja Segovia. ¿Por qué no?
Claro, claro.
Aquí se puede soñar.
Hombre,
o sea,
lógicamente ningún... Cristian se mete a su equipo.
Ya, bueno,
su equipo,
pero lo que te quiero decir es que aquí, y luego, si hubiese una final Inter Movistar Fútbol Club Barcelona, habría que ver, porque el Barça en las dos últimas ligas ha tenido que llegar al quinto partido.
Sí, sí, contra Caja Segovia y contra el Pozo de Murcia.
Claro, y a lo mejor en un quinto partido llamarte Inter Movistar es lo que te da la diferencia y tener el caché y tener el historial que tienes para conseguir el título.
Sí, Cristian coincidía un poco con nosotros en que Inter llega en el mejor estado de forma de la temporada, el momento más importante de la temporada, después de que se le escapara esa Copa de España en Alcalá. Saludamos también a Óscar García. Hola, Óscar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, pues muchas cosas, ¿no? Muchos titulares los que ha dejado Cristian, que hemos estado repasando, con esa postura de limitar un poco la figura del portero jugador, con su pena, ¿no? Ha expresado por no jugar la Copa Intercontinental, dice que a él le hubiera gustado, pero que son cosas en las que no se mete, señalando también al Inter como favorito. Señalar al Inter como tapado quizás no es la expresión correcta, pero sí que cree que es uno de los equipos que llegan en mejor forma. Un montón de cosas las que ha dicho Cristian, ¿no, Oscar?
Sí, Cristian siempre es un jugador que la verdad es que no se prodiga mucho, a lo mejor los medios, pero es un chico que habla muy claro siempre y pues que tiene las cosas muy claras. El portero jugador la verdad es que ha dejado muy tocado al Barça. El otro día yo creo que en la final de Copa del Rey, incluso se vio un poco eso, porque llegó un momento en el que pareció que le entraron las dudas cuando se puso 5-3.
Sí, y lo ha contado Cristian, ¿eh? Dice, otra vez, Pozo, que es el equipo que en los últimos años mejor juega con esta figura de portero-jugador, dice, nos hizo sudar. Dice, luego llegó el gol de Gabriel y nos relajamos un poco.
Sí, parece que se le aparecieron fantasmas y le entraron algunas dudas. Y sí, yo también coincido con él que veo a Inter que ha llegado muy bien hasta final de temporada. No sé si esta semana de parón la habrá afectado, pero yo creo que de los de arriba era el que llegaba. Bueno, el Barça siempre decimos que está un paso, dos pasos por delante de los demás, pero yo creo que de los tres quizás el que mejor en que mejor momento ha llegado, el equipo madrileño, y hay que ver si lo confirma en los playoffs, porque al final siempre parece que llega con buenas sensaciones a algunos torneos. Uh-huh. Y luego en el momento decisivo, pues la ha pifiado, y hay que ver cómo llega a los playoffs.
Pero hay que ver también, Óscar, en esos momentos decisivos, los que han jugado. Es decir, si sigue dándole confianza a los jugadores que lo están haciendo bien, en estos momentos decisivos, pues a lo mejor hay que tirar de Pola, hay que tirar de Tobe los minutos que está siendo el Tobe del Caja Segovia. Me está sorprendiendo para bien. O sea, porque Tobe parecía pollo sin cabeza, había los primeros partidos de este año. Y ahora estamos viendo al Tobe bueno. Estamos viendo a Juanjo en la portería, que tiene que jugar Juanjo. A ver si alguna iluminación de arriba va a poner a Luis Amado de titular, con todos los respetos al mejor portero de la historia. No sé, Óscar, es que a lo mejor cuando llegan esos grandes momentos hay de repente cambios de última hora.
No, es que yo creo que el Inter ha perdido esta temporada, ha perdido casi dos temporadas en una. Empezó con una forma de jugar, cuando, claro, llega un entrenador nuevo, tienes que adaptar al entrenador nuevo, tiene otro tipo de jugadores, pasan tres meses, cuando parece que están adaptados más o menos, de repente hay tres tíos que cambian la estructura de la plantilla completamente, cambian la forma de jugar, y otra vez parece que se han vuelto a acoplar. Y si ahora se mantiene la línea, pues se supone que van ganando los últimos partidos, lo van ganando con solvencia, están dando buena imagen, pues digo yo que seguirán con la línea, no hay motivo para cambiar.
Tenemos algún pequeño problema en la comunicación con Óscar, torpedea, petardea un poquito esa línea. Saludamos también a Chema Alonso mientras solucionamos eso con Osquitar. Hola Chema, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas, buenas a todos.
Se le ha olvidado a Cristian en la entrevista la eliminatoria de Humacón Caja, y le he dicho yo, acuérdate del Humacón Caja, ¿no? Digo, el Caja, y dice, no, lo que ha hecho este equipo no tiene nombre para bien, el mérito es brutal.
¿Tiene el Humacón?
No, Caja Segovia. Y no lo... Se lo ha olvidado un poco, ¿no? Pero hace dos años bien que se acordaron de Caja Segovia en la final, ¿no? Bueno, la verdad es que velando armas todos los equipos para el inicio de los playoffs, pero no quiero retrasar más una comunicación que tenemos de alcance. Es una sorpresa que tenía preparada yo al resto del equipo, una persona a la que queremos mucho, está muy lejos y hace tiempo que no hablamos con él en este programa. Irán Jesús Candelas, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Encantado de saludaros.
¿Cómo estás, Jesús?
Pues ahora mismo para nota, yo creo que Bellas Artes me ha pedido a que vuelva.
¿Te mantienes en tu línea pese a la dieta iraní?
Del Hilún, del Berén y del Nín, del pan y del arroz, sí, estoy bien.
¿El idioma, qué tal lo vamos manejando?
Pues creo que me he encerrado en mi propia ignorancia, ¿sabes?
Además.
Me gusta mucho, sobre todo si hablo mal el castellano, pues fíjate, es el idioma que hay que... Tener una buena vocalización, pues se me escapa.
Bueno, además utilizamos a Jesús ya de corresponsal. El otro día con Ramón García, claro. Hablándonos del terremoto ahí en Irán. O sea, claro. Jesús, te tenemos para todo. Eres multiusos.
sí, una navaja esta famosa telemoto.
Bueno, hemos reclamado a la presencia de Jesús, primero para que nos contara cómo le va por allí. Me decía ayer en la comunicación que manteníamos por WhatsApp que están preparando un torneo en Corea. ¿Qué tal le va a tu selección? Porque la última vez que hablamos, Jesús, estaba la cosa un poco caliente, ¿no? Habían destituido al entrenador, había dimitido la persona que a ti te fichó y estaba todo un poquito en el aire. ¿Se ha tranquilizado? ¿Está la cosa más tranquila?
Sí, ahora está un poco más tranquila. Aunque estamos dependiendo que hay elecciones ahora a partir de junio. Uh-huh. Pero desde el punto de vista de lo que es la planificación de la selección a corto plazo, se tienen ya los objetivos y se tiene ya un calendario de trabajo, ¿no? Y en ese sentido, pues, siempre ayuda.
No te escuchamos muy bien, te escuchamos con un poquito de eco. Yo entiendo que Irán está bastante lejos, pero a ver si podemos mejorar un poquito esa comunicación con Jesús. Bueno, hablamos ya de los playoffs de cada eliminatoria. Cristian destacaba ahora en la entrevista que hemos tenido con él, con el portero del Barça, ese cuarto de final entre Inter Movistar y Triman Navarra. ¿Es el que más te gusta por tu pasado también interista? ¿Es al que más atención le vas a prestar? ¿O de los cuatro te gusta alguna otra eliminatoria, Jesús?
No, todas son interesantes. Lo que pasa es que evidentemente todos estamos esperando a ver si en estos playoffs existe esa alternativa, esa idea de aspirante de Inter, ¿no? Real. Sí. Porque el Barcelona mantiene su nivel de, como si hubiese montado una bicicleta y no deja las pedales, ¿no?
Sí.
Y entonces, pues, siempre se ha quedado con ese papel, ¿no? De segundón, el pulidor, ¿no? De sí. Nuestro deporte. Entonces, ojalá que pudiera haber una alternativa, ¿no? Ese poder que tiene ahora mismo tan dictatorial que tiene Barcelona.
Pero es verdad que Inter llega quizá, Jesús, en el mejor momento de la temporada para ellos, ¿no? Cuando han encontrado cierta estabilidad después de los vaivenes, después del batacazo de la Copa de España, están jugando, alguien llama al timbre, están jugando y jugando bien y ganando, Jesús.
Sí, yo siempre he dicho que ganar es una decisión consciente, ¿no? Y perder una decisión inconsciente. Yo creo que Inter, después de los últimos, digamos, altercados o movimientos que ha habido dentro del club, no tiene una línea estable ahora y sobre todo hasta apoyado por los resultados, ganar 5 partidos seguidos, pues te da esa confianza que no te lo da a lo mejor el buen nivel de entrenamiento. ¿Sabes? Ganar es, digamos, el mejor aliado que tiene en tu proyección a nivel de mentalidad para los playoffs.
El Barça, lo decías tú ahora, un poquito por encima de todos los demás, llevamos 3 años diciendo lo mismo en este programa, que están un escalón por encima, se levantaron también del batacazo que supuso la derrota en la Final Four, y de esto quería hablar contigo porque es un tema que tú y yo comentábamos mucho cuando narrábamos en Telemadrid los partidos de fútbol sala, la figura del portero jugador. La semana pasada lo discutíamos aquí, decíamos que algo tenía que cambiar. Cristian ha dicho hoy que está en contra de la figura del portero jugador, no solo porque les eliminase el Kairat, ni porque ganase la Final Four de esta manera, sino porque manipula un poquito el juego, no termina de ver claro que un equipo pueda jugar los 40 minutos así, porque dice que pues corrompe un poco la imagen del fútbol sala. Tú siempre decías cuando salía portero jugador, partido nuevo, y supongo que sigues pensando lo mismo, y no sé si estás a favor, Jesús, del cambio en la normativa. Alguien hablaba la semana pasada de quizá los últimos 5 minutos de cada parte o algo así.
Bueno, me has contestado tú. Sí, para mí es un reglamento que facilita muchas cosas, ¿no? En ciertos momentos, ¿no? No solamente por el hecho de cuando vas perdiendo al terminar el partido, sino también puedes gestionarlo desde el punto de vista de cuando tu equipo está jugando mal. Uh-huh. Cuando se planteó esta regla en su momento, tú dijimos que iba a igualar en cierta medida a los equipos más inferiores. Y esto depende a quien lo trabaje o de alguna manera de una entidad como equipo modelo, ¿no? Solo si le preguntas al Karachi, seguro que están convencidos que es una norma que ha ayudado a echar el rendimiento de su equipo. Uh-huh. El tema no es si es buena o mala, sino si la trabajo o no la trabajo al mismo nivel de importancia que tienen otros equipos.
Claro. Sí, porque sabemos que hay equipos especialistas, ¿no? Como el Pozo de Murcia, por ejemplo, en jugar con portero jugador, pero es verdad que quizá hasta que no lo empezaron a hacer algunos equipos y hasta que el Kairat no lo puso en juego durante 40 minutos, no pensamos en la posibilidad de que un equipo pudiera hacerlo. Siempre era a la desesperada, cuando vas palmando, pues sacas al portero jugador a ver si remontas, pero
alguna vez ha pasado. Yo no sé si estaba Jesús en Inter Movistar cuando subió el Móstoles, que yo me acuerdo con Paco Seano, el primer partido en el Soto del Móstoles en primera, lo jugó desde el principio.
Sí, también el equipo en Cartagena. Y si recordamos, a Miki era un argumento dentro de esas 3 posibilidades, ¿no? Desde el minuto 1, durante muchas fases del partido, o al final, ¿no? Que es lo que queremos que alguna argumentar como válido este tipo de reglamento. Pero yo creo que está ahí, y como ya lo he dicho, hay que evolucionar, y si no, cambiarla. Pero limitarla.
Bueno, vamos analizando entonces cada eliminatoria, Jesús. Triman Navarra, Inter Movistar, ¿favorito? Análisis de los dos equipos, ¿quién llega mejor? ¿A quién ves con más opciones?
No, lo que te he comentado, estoy convencido que Inter tiene esa decisión consciente de que quiere ganar. Seguro que va a aprovechar ese momento que tiene y sobre todo la mentalidad del rival, ¿no? Que no creo que esté convencido que pueda tener como años anteriores ese chance.
Río Renovables, Barcelona Luzport.
Aquí, ¿cómo están las apuestas? ¿Tú piensas
aún o no? Chema sabe de eso, no sé, pero seguro que le mete pasta a Río en un rubrito.
Entre Chema y Javi Jurado, yo creo que ya están ahí haciendo todas las combinaciones.
400-1.
Cristian ha dicho que nadie se fíe de Ríos, que esto no va a ser como el 9-1, que cree que son el marrón de esta primera eliminatoria de los cuartos de final, que lo de quedar octavo es un regalo con el lazo envenenado. Aunque creo que es el papel que tiene que tener el Barça, ¿no? De no fiarse, sobre todo con esa también polémica decisión o esa polémica, el polémico sistema de el primer partido en casa del pequeño y como te ganes el primero, tienen 2 oportunidades de eliminarte, ¿no, Jesús?
No, pero el Barcelona tiene el reto de jugar la Copa Europa, ahora no tiene ganada la Liga. Yo creo que el hecho de haber perdido en una competición tan importante, no ha sido a las vacas.
Sí.
Yo creo que no le queda, su objetivo tiene que estar muy claro en la liga. No creo que le pille en un momento de despido, por lo menos que llegue tarde a clase.
Humacón, Zaragoza, Caja Segovia, Jesús.
Esa buena.
Para mí es más igualado, ¿no? Es más igualado, sobre todo por lo que tú acabas de argumentar. A dos partidos, a dos victorias, Humacón puede tener su chance cuando primero en casa.
Y el Santiago Futsal Pozo de Murcia, otro partido, otra eliminatoria que a mí me encanta.
Sí, pero el Pozo se maneja muy bien en esa situación media de equipos, ¿no? Un equipo que compite muy bien contra estos, digamos, eternos semi-aspirantes, que no deben ser aspirantes, ¿no? Yo creo que el Pozo tiene una cátedra en esa fórmula, que después cuando llega a la final se encuentra con un rival que le supera. Tampoco tengo duda.
Chicos, os escucha Jesús Candelas desde Irán para cualquier cosa que queráis preguntarle de fútbol sala o de la vida en general.
No, yo en esta última eliminatoria no sé cómo ve la situación física del Pozo, porque el otro día no pudo jugar Adri, no pudo jugar Miguelín, Franklin tuvo una presencia testimonial y no sé yo si eso van a ser demasiadas bajas para el Pozo, no sé si van a llegar demasiado justos y eso puede ser un problema para ellos.
Sí, lo que pasa es que los partidos creo que tienen esa capacidad, digamos, de con una plantilla corta, con una rotación corta de jugadores, pueden manejar este tipo de eliminatorias. Tu argumento a 5 partidos, evidentemente, quedaría bastante castigado.
Chema, Peri.
Yo le preguntaría a Jesús, sobre todo por Inter Movistar, porque sí que le veo también como de los tres grandes, quizá el que con más ilusión llega a este tramo final de temporada, está jugando muy, muy bien, no se ha llevado tampoco ninguna desilusión importante últimamente, y ¿de qué manera, como a él le gusta decir, tiene que gestionar Inter Movistar estos playoffs para alcanzar una final y poder batir, en este caso, a un equipo superior en la liga regular? ¿Qué aspectos tiene que manejar Inter y Jesús Velasco con la plantilla en este sentido?
Desde el punto de vista social, Inter ahora mismo es un referente, por el hecho de que está llenando su campo y su gira, ¿no? Esto le genera al jugador una responsabilidad que, si es capaz de llevarla a una situación y disfrutar por lo que está haciendo y no tener ese estrés, ¿no?, por el hecho de ser un aspirante mediatizado por el presupuesto que tiene económico, ahora mismo tiene suficiente plantilla, suficiente juego y sobre todo dirección de juego, que es Jesús, para sacar adelante, digamos, un playoff como este. Evidentemente se va a encontrar con un equipo que debe ganar, que es el Barcelona, y que ahora mismo es mejor. Pero debe estar en la final para mí.
Jesús, ¿el individualismo a veces puede ganar al colectivo? ¿En ocasiones puede, o sea, que lo ver difícil? Por ejemplo, que sobre todo a tres partidos, que a lo mejor algún equipo como pueda ser Triman o como pueda ser Santiago, pues por individualidades se pueda ganar. Es imposible.
Tú sabes que en el cementerio de los hombres ilustres del deporte, en el cual estoy yo, ¿sabes? Porque hay una lápida que dice que el que juega el ataque te gana partidos, pero quien te gana campeonato es la defensa, ¿no? Y eso ha quedado así, todo el mundo lo utilizamos. Nunca un jugador es superior al rendimiento que puede tener un equipo. Lo que tiene que hacer el jugador es aparecer en ese trabajo de equipo. Eso es lo que realmente tiene que buscar estos equipos, digamos, que con la crisis han quedado justificados su rendimiento como equipos que ahora en el playoff han conseguido algo muy importante. No, el deporte no vale lo... Si lo bueno es bueno... Hay una frase que escribí hace poco en ti que dice: lo bueno no es bueno cuando aspiras a lo mejor. Y yo creo que los equipos han quedado en lo bueno es bueno y olvídate de lo mejor que se ha puesto anoche. Entonces digo, ese rol no me ha gustado, igual que con el paro. Parece que hemos accedido a que todo el mundo pueda tener paro en un momento de crisis. Pues en el deporte igual. Justifica y mutila muchísimo las aspiraciones de los equipos el saber que tu presupuesto está castigado y a veces tremendamente olvidado por parte del directivo, ¿no? La necesidad te paga.
Jesús, un campeón intercontinental como eres tú, ¿qué te parece la renuncia del Fútbol Club Barcelona? ¿No crees que esto perjudica a nuestro deporte? Un deporte que está pidiendo respeto.
Mucho, y sobre todo ahora también. Ellos pensaban que la Copa Europa era su referente, su objetivo más destacable, ¿no?, de cara a su proyecto del club, ¿no?, y social. Al no haber ganado, yo creo que el Intercontinental, estoy seguro que estaría en su calendario ahora.
Bueno, pues es Jesús Candela con su análisis desde Irán, a un Jesús al que le echamos de menos, al que yo le veo bien. Cuando las comunicaciones lo permiten, charlamos un poco de cómo le va su vida allí en Irán. La experiencia, Jesús, positiva, ¿no? El balance de estos meses es positivo, ¿no?
Siempre cuando sales fuera de tu zona de confort, esa incertidumbre es estar atento. Y sobre todo escuchar a muchos tontos motivados, ¿sabes? Eso también aprende.
Bueno, Jesús, pues nada, que ya sabes, que te echamos de menos por aquí, que deseando que vuelvas por los madriles y nos podamos hacer una comidita a los equipos, el equipo de Futsal Cope, comer en un sitio rico y que podamos comentar las anécdotas, que seguro que tienes muchas de allí, que si quieres traerte a tu traductor, estaremos encantados.
El estreno del hospital, en la sala psiquiátrica.
Encantados de recibirle. Que un abrazo muy fuerte, Jesús, y que nos escuchamos y nos hablamos pronto.
Gracias por escuchar la opinión. Chao, hasta luego. Un abrazo. Chao.
Jesús Candelas, máximo ahora mismo responsable de la selección de fútbol sala iraní, tanto la masculina como la femenina, como en las categorías inferiores.
Genial figura es este hombre. Le decía lo de la comida, pues yo invito a la bebida. La comida, no sé. Pues, y trae, que me traigan al traductor.
Pues Jesús, pero... que nos invita a comer a casa, que nos prepara algún platito iraní.
Sí,
que,
sí, sí.
Ah. Que seguro que está aprendiendo, que sale a correr por allí, por el anillo olímpico. Y, bueno.
Con Queiroz. Oye, es curioso, mira, él también piensa lo que pensamos muchos, que esto perjudica a nuestro deporte, el que el Barcelona rechace esta plaza para jugar la Intercontinental. Sí, sí. Y bueno, y de los playoffs, pues sí que es cierto que el Pozo, pero estoy más bien en la onda de Óscar. Creo que el Pozo viene muy tocado de lesiones. Creo que esta última derrota les ha fastidiado mucho. Y te digo una cosa, si Santiago estuviese como está, Corrientes de pago, y todos estuviesen contentos porque eso afecta al jugador, te digo yo que Santiago, ojo, que podría llegar lejos.
Sí, Jesús.
Lo que pasa es que se va a plantear dos dicotomías. Por un lado, Santiago, que está más pensando en llegar a fin de mes que en otra cosa, en decir que se quedan en Santiago, que ya veremos si esa es la solución. Y por otro lado, el Pozo Murcia, pues que tiene sus bajas, que les ha perjudicado mucho esta derrota, porque todo el mundo sabe que perder contra el Barça está dentro de lo previsto, pero es que perdieron de una manera demasiado abultada. Entonces, no lo sé.
No sé, Candelas ha dado claro favorito a Barça, a Pozo de Murcia y a Inter Movistar, y luego en la otra está un poquito... Sí, un poquito igualado, Jesús, para que luego le saquen los cortes. No se moja mucho. Bueno, dejarme que saludemos también en sintonía de Futsal Cope al presidente de la Asociación Nacional de Entrenadores de Fútbol Sala, Paco Cachinero. Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a Futsal Cope.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, saludos a todos.
El motivo
a
de
tus
la...
pies, Paco, a tus pies.
Que nos den algún voto más, Paco. Te llamamos solo para eso. No te llamamos para otra cosa. Paco, muchas gracias.
Hasta luego.
Explica un poco esto, Perico, explícalo.
No, bueno, Paco es el presidente de la Asociación de Española de Entrenadores, es entrenador nacional. En estos momentos, Paco, pues ya con la presidencia suficiente, ¿no? Para entrenar equipos no da uno tampoco.
No, sí, bueno, la verdad es que no, yo sigo manteniendo en activo mi inquietud y de alguna manera la capacidad que pueda tener para entrenar. Estoy entrando en Manresa, efectivamente. Y bueno, intento combinarlo de la mejor manera posible con la presidencia de la asociación. Aún así tenía cierta experiencia de haber estado durante varios años en la junta directiva y bueno, más o menos sabíamos un poquito de qué iba el tema, pero sí que es cierto que desde la presidencia, bueno, el trabajo es grande y mucho.
¿Cuántos entrenadores están adscritos?
Nosotros somos en estos momentos alrededor de unos 470 entrenadores. Estamos haciendo, la verdad es que un crecimiento importante porque, bueno, en este último tiempo hemos potenciado mucho todo el tema de las comunicaciones, fundamentalmente, nueva página web, el tema de las redes sociales. Hemos abierto algunas áreas nuevas que yo creo que están siendo muy atractivas de cara a los socios y estamos intentando, bueno, pues acercarnos más, con más actividades, un poquito más repartidas por el territorio nacional, y la verdad es que está teniendo muy buena acogida y eso es lo que intentamos.
Y desde la asociación, Paco, te tengo que preguntar por dos temas de actualidad. ¿Cómo apoyáis al entrenador? En este caso, podíamos, de tipo caso Puerto Llano,
David Ramos,
Juanlu el año pasado, ¿cómo os posicionáis desde la asociación?
Bueno, la, pr- la primera acción que siempre intentamos hacer es ponernos en contacto con el entrenador. De hecho, David, en cuanto me enteré de la noticia, bueno, durante todo el periodo que ha estado así, hemos intentado estar bastante en contacto con David. Una vez que ya se produjo el desenlace un poco más definitivo de esta situación, pues bueno, ya entré en contacto con él y le brindamos pues todo el apoyo y los soportes que desde el punto de vista jurídico, si fuera necesario llegar a ellos, pues podemos hacer desde la asociación, ¿no? Que es una de las vías que tenemos, tanto la vía laboral como la vía jurídica. Sí es cierto que hasta ahora y sobre todo en este último año los casos que hemos tenido han sido casos, bueno, que han salido a la luz pública y hemos podido llegar en algún tipo de acuerdo de forma amistosa con los clubs, pero sí que es cierto que la figura de la asociación con respecto a los entrenadores cuando hay algún pequeño problema o un grave problema, como puede ser el caso, independientemente o paralelamente a las situaciones y a las medidas que se puedan hacer de carácter oficial, pues con la gestión de la Liga Nacional de Fútbol Sala o con el Comité Nacional o la Federación, en fin, de ese tipo de acciones que se puedan hacer, ahí estamos intentando, pues para que David, en este caso, que es el último caso, el más claro, pueda contar con nosotros y en lo que necesite vamos a estar ahí aportándole documentación, dándole soporte.
Bueno, y ahora vamos a lo serio.
Ya las preguntó por la
parte institucional.
Las introducido.
Bueno, Paco, cuéntanos, ¿qué es esos premios a los que estamos nominados Futsal Cope? O sea, ¿qué premios dais? Cuéntanos.
Pero habéis votado, porque hay que votar, que si no os quedáis rezagados.
Hombre, estamos ahí, necesitamos más votos.
Estamos ganando votos, federación a federación.
La M roja tira mucho, claro, es que no puede ser.
La verdad es que sí.
¿A qué premios la gente dais premio al mejor jugador?
Un montón de categorías.
Efectivamente, sí, un montón de categorías, eso es. Hemos ampliado incluso este año algunas categorías. Bueno, los premios, ¿sabes? Desde que se fundó la asociación hace 15 años los estamos otorgando, porque creemos que, bueno, pues desde los entrenadores creo que pueden ser un buen reconocimiento para ese trabajo que a veces, incluso en algunos casos, queda en nada, ¿no? Porque el entrenador más valorado o el entrenador revelación, pues son palmaditas en la espalda muchas veces, ¿no? Uh-huh. Pero un pequeño premio, pues puede estar bien. Y hemos abierto este año, pues, al entrenador revelación, al socio danés, bueno, pues un poco por la actividad que haya podido desarrollar durante el año, al mejor club, o al club un poco más destacado, que también no lo teníamos hasta ahora contemplado, y bueno, y luego un poco los más clásicos, que son al mejor entrenador de primera división, femenino masculino, de segunda división, en fin, a los medios de comunicación, o al mejor medio de comunicación en la divulgación del fútbol sala. Ahí tenéis dura competencia,
sí.
Pero bueno, ahí estamos.
Bueno.
Y lo hacemos todo luego la entrega la hacemos en la cena de gala nuestra del Congreso Nacional, que hacemos a finales del mes de julio.
Uh-huh. Bueno, nosotros agradecidísimos de estar ahí.
No, la
verdad, Paco, es que ojalá fuéramos más, ¿no? Esa es la idea que se me queda a mí últimamente, ¿no? Que ahora Radio Marca tiene también un programa los martes en el que colabora Óscar García, Planeta Futsal, y es en antena, Marca TV con su apoyo desde siempre. También están surgiendo en medios de comunidades autónomas. Bueno, la verdad es que yo creo que el fútbol sala está de moda, que siempre da buenas audiencias. Nosotros aquí hicimos un gran despliegue para el Mundial y vamos a preparar algo bonito también para los playoffs. Y lo importante es que cuantos más medios haya que hablen de esto, mejor. Yo creo que es un deporte espectacular. En el pabellón es una cosa maravillosa. Por la tele cada vez se da cuenta más gente. Y luego las narraciones, ¿no? Por ejemplo, en futsala.com, con nuestro compañero José Miguel Farto, se pueden seguir las narraciones en directo. Es un deporte maravilloso, trepidante. Y bueno, solo hace falta que la gente que todavía no se ha dado cuenta lo haga, ¿no? Y luego también, pues, solucionar esas cosillas que pasan en la primera división, con los impagos y con los problemas que tienen muchos clubes, que también hacen mucho daño a la imagen del fútbol sala, Paco.
Yo creo que sí, efectivamente. Todos estamos, los que estamos dentro, hablamos con la propia experiencia, ¿no? De que para nosotros es un deporte espectacular. Lamentablemente nos falta la correspondencia esa entre todos los que participamos y lo vemos tan espectacular, y luego que tenga una proyección mediática o a nivel de medios de comunicación o de resto de personas, mucho más importante, ¿no? Uh-huh. Porque somos seguramente el deporte con más licencias en cuanto a practicantes. Uh-huh. Y es cierto que estáis haciendo una labor excelente en cuanto a acercarnos a casa o a los que no son tan forofos del fútbol sala, acercarnos al deporte, y lo estáis haciendo realmente bien, y yo creo que estamos en la línea. Seguramente tampoco estamos en el mejor momento, la situación económica no ayuda para mucho, y bueno, la crisis afecta un poco a todo, como comentaba, el tema incluso de los carros de Puerto Llano, el último de ellos, pero yo creo que se está haciendo un buen trabajo, y todo ahí, las dificultades que hay, estamos ahí, estamos muy bien. Yo creo que hay que animar a todos y todos nos tenemos que felicitar por el buen trabajo que estamos realizando.
Sí, mira, Paco, escuchábamos ahora entrenadores, que cada vez pasa más, ¿no? Y jugadores que que se están teniendo que ir de la Liga, ¿no? De la Liga Nacional de Fútbol Sala, porque pues hay dificultades económicas, se paga muy bien fuera y son aventuras que apetecen, ¿no? Por ejemplo, uno de nuestros orgullos es Jesús Candelas, por supuesto también Tino con el Dinamo ganándolo prácticamente todo. Bueno, hay un montón de entrenadores y un montón de jugadores y les deseamos toda la suerte del mundo, ¿no? A veces también, Paco, si no se puede encontrar en casa, pues no está mal la aventura fuera y potenciamos también el fútbol sala de otros países, les damos oportunidades a equipos que no la tenían y, joder, la labor que están haciendo los entrenadores que están fuera de nuestras fronteras es fabulosa también, es motivo de orgullo para vosotros.
Sí, sí, increíble, increíble. Yo creo que eso es uno de los grandes valores que tenemos el fútbol sala, fundamentalmente, aparte de la riqueza del espectáculo y lo que ofrece para el resto de países, es la calidad del entrenador. O sea, vienen a buscarnos, saben de que la propia liga y el propio desarrollo que hemos tenido durante todos estos años en cuanto a la formación de los entrenadores ha hecho que haya muy, muy buenos entrenadores que son reconocidos a nivel internacional, muy prestigiosos, y ya no solo por la propia liga, sino por lo que ellos son capaces de desarrollar. Bueno, vienen a buscarlos de otras selecciones y aportan tanto nuestra exportación desde el punto de vista del producto fútbol sala y el producto español, como indudablemente lo que dices, ¿no? El poder hacer crecer a otras selecciones que ya nos interesa, es decir, interesa que este deporte se popularice a nivel internacional, porque realmente es muy bueno y están haciendo una labor exquisita y, bueno, ya lo ves, cualquiera de ellos, pues siempre con éxitos, sea con selecciones o sea con equipos, con muchos éxitos, muy bien.
Bueno, pues es Paco Cachinero, es el presidente de la Asociación Nacional de Entrenadores de Fútbol Sala. Queríamos tener una pequeña comunicación con él, como dice Peri, para recabar votos y también para reconocerles su labor, ¿no? Nosotros, bueno, pues muy contentos de que el fútbol sala siga creciendo. Ya he visto que en las redes sociales, como decías tú, también estáis haciendo muchos esfuerzos, cerca ya de los 2.000 seguidores en vuestro Twitter. Así que nada, felicitaros por la labor que hacéis, Paco, y animarnos entre todos para este inicio de los playoffs, que a mí me tienen encantado, ¿no? Ya me pasó con la Copa de España y ahora con los playoffs me sube otra vez las revoluciones y la adrenalina, esperando disfrutar del espectáculo, que no haya ningún tipo de problema y que veamos, pues eso, el mayor espectáculo del mundo en el fútbol sala.
Claro, yo creo que sí, que ahora efectivamente tenemos el plato fuerte toda la temporada, son los playoffs, vamos a disfrutar muchísimo y la gente yo creo que va a ser la guinda perfecta de una temporada, bueno, con sus cositas, pero que ha sido espectacular. Si me permites tan solo recordar nuestro congreso, que es el que vamos a realizar un poco como colofón de también para nosotros de la temporada. El congreso de entrenadores es la reunión que nosotros hacemos a final de temporada para aparte de continuar formándonos, pues para reunirnos todos y hacer un balance y una convivencia de fin de semana, ¿no? Este año lo hacemos en Montmeló, hacemos 3 días, uh-huh, como siempre, y bueno, invito desde aquí a todos los entrenadores, sean o no sean socios, que por favor participen, que si pueden que vengan, que disfruten, luego tendrán mucha documentación colgada en nuestra página web, o sea que creo que será muy interesante y les animo, les invito a que se asocien o por lo menos que inviten, que puedan venir.
Claro que sí, nosotros también desde aquí, desde Futsal Cope. Gracias, Paco, un abrazo muy fuerte.
Muy bien, un abrazo, gracias.
Es, como decíamos, Paco Cachinero, el presidente de la Asociación Nacional de Entrenadores de Fútbol Sala, que tan buena labor hace por nuestro deporte aquí en nuestro país. Vamos ya con el fútbol sala femenino. Qué bien suena y cómo me gusta este tema de King. Bueno, en general esta banda que ha seleccionado Molo para abrir el fútbol sala femenino, este temazo de Bend and Break. Se ha marchado ya Óscar García corriendo, que la una empieza a ser una hora complicada. Estamos grabando hoy miércoles 12:55 de la tarde y con sus dos chiquititos pues empieza ya las comidas, los paseos y todos estos líos de los que son padres de mellizos. De Chemita, bueno, pues nada. Bien, Cristian, Jesús Candelas, Paco Gachinero. No sé si, como diría, jurado programón, pero bueno, nosotros seguimos aquí intentando hacer lo nuestro, ¿no? Cada miércoles.
Y las cartas están encima de la mesa para este fin de semana. Seguro que el juego será bonito. A ver los resultados.
Qué bonito. Claro que sí. Ya empiezan los playoffs por el título y lo analizaremos aquí estos primeros partidos el miércoles que viene en Futsal Cope. Gracias, Chemita. Un abrazo fuerte.
Claro que sí. Quiero despedirme solo con una frase.
A ver.
Que cada vez ahí está más cerca la luz al final del camino. Ahí lo dejo.
Me parece bien, ¿eh? Y antes me ponían los dientes por largos también Perico Sainz de Baranda, con algunas cosas que todavía no podemos contar, pero que contaremos en cuanto podamos. Gracias, Chemita.
Un abrazo, saludo.
Y como me ha gustado la canción, ha dicho Rosa Puyo, te la repito ahora cuando despidas, Chema Alonso. Es Bend and Break y es la canción que da paso ahora sí al fútbol sala femenino con Javi Jurado, que hoy viene otra vez potente la sección, con protagonistas, con entrevistas y con Javi al frente. Javi, todo tuyo.
El esta es la festa que se vive en Burela, esta es la festa que se vive en Pabellón de Vista Alegre, o Burela Pescado Rubén, o equipo femenino vende proclamarse campeón da primera división. Desfíxose nesta penúltima jornada de
pues así estaba contando la televisión gallega la celebración todavía sobre el parque de Vista Alegre, un Vista Alegre lleno a rebosar, el título de liga que forma parte ya de la historia del Burela Pescado Rubén. Los que pudimos ver el partido, la verdad es que disfrutamos de lo que fue pues una auténtica final, ¿no? Llevada al torneo de liga, un justo vencedor el Burela, dos equipos realmente peligrosos y que yo creo que nos dejó una sensación tremendamente buena. ¿O no es así? Albada, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
A ti te gustó el partido, ¿verdad?
Hombre, la verdad es que poder disfrutar de un partido de alta competición a través de la televisión ya era un premio para el fútbol sala femenino, y encima el partidazo que pudimos disfrutar, yo realmente lo viví pues muy intensamente.
Y la verdad que vimos enfrente dos equipos realmente buenos, lo que pasa que el Burela, yo bajo mi punto de vista, fue tremendamente superior. El Atlético de Madrid ha sido segundo también gracias a una regularidad muy buena, con una muy buena plantilla, pero la verdad que el Burela, yo no sé si porque estaba Vista Alegre como estaba, si había una motivación de más, o porque realmente el trabajo que hacen las chicas de Javier Pardeiro es muy bueno, pero la sensación también de justo vencedor, yo creo que esa también la compartimos.
Sí, yo desde el primer momento nosotros habíamos hablado que Atlético de Madrid en cuanto a plantilla podía ser la mejor plantilla de la primera división, pero en cuanto a equipo Burela está muy por encima, porque yo creo que son todas muy buenas jugadoras y cada una sabe cuál es su rol en el equipo. No hay nadie más que nadie y todas apoyan lo que viene siendo el fútbol sala femenino. Y en el partido se vio, Burela desde el primer minuto tuvo el balón, tuvo las ocasiones y para mí es justo vencedor. Sobre todo también por el ambiente de tener toda la afición, un pabellón lleno que se volcó con ellas, y yo sé que es una ciudad que realmente vive el fútbol sala muy, muy de cerca, y lo demostraron en ese partidazo.
No sé si también coincidirás conmigo en que una de las mejores fue precisamente, y no solo en el partido, lo está siendo durante toda la temporada, y tú eres portera, Yossi, precisamente, ¿no? La chica que estuvo defendiendo la portería del Burela el pasado sábado.
Bueno, para mí fue lo mejor del partido, porque muchas veces quien marca la diferencia de un equipo campeón es la portera. Yo creo que ella, además de parar todas las ocasiones del Atlético de Madrid, también tuvo un premio merecido, que fue el gol. Para mí es una de las mejores porteras del mundo, y un equipo como Burela, que ha apostado mucho por el fútbol sala femenino, necesitaba una gran portera. Y también lo hemos dicho muchas veces, que en el fútbol sala la portera es un 60% del equipo. Es un ritmo del deporte que va muy, muy rápido, y necesitas tener una portera que te dé esa seguridad y que sepa frenar pues las embestidas del equipo contrario.
Pues es un gustazo poder charlar en Futsal Cope con una tricampeona del mundo y nueva campeona de liga aquí en España, Yosiane de Oliveira. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues muy bien.
Imagino que la felicidad os va a durar ya, por lo menos lo que queda de semana, ahora que la tenéis de descanso. Y bueno, lo que os vais metiendo no en la copa, pero esa sensación maravillosa nos la vais a quitar en mucho tiempo, ¿eh?
Pues sí, eso es verdad. Primero, pues muchas gracias por todo lo que habéis dicho. Y claro, esta semana pues estamos rebosando de alegría aquí en Burela. Hemos trabajado muchísimo durante toda la temporada. Nos preparamos para el partido de sábado, imaginamos pues que el Vista Alegre estaría tal como estaba, como estuvo, y bueno, como dijo Alba, al final tuve un premio, ¿no? Poder hacer un gol en la final, eso sí que no me lo esperaba.
Tiene que ser bonito, ¿eh? No es lo habitual ver marcar a un portero, pero en este caso, además, fíjate, te salió redonda la jugada. Cuéntame, la primera pregunta, ¿ardió Burela el sábado por la noche?
Pues muchísimo, muchísimo. Yo creo que eso quedó claro, ¿no? Tenemos una afición pues maravillosa aquí en Burela. La verdad es que estuvo con nosotras durante toda la temporada, no nos deja nunca, no nos deja nunca.
Y eso es bonito, ¿eh? ¿Cuántos goles metió la afición de los 5 que metisteis vosotras?
Yo creo que todos, la verdad, yo creo que todos, porque nos han enchufado desde el calentamiento, ¿eh?
Las imágenes que vimos en a través de la televisión fueron realmente bonitas de estar viviendo una auténtica fiesta, ¿no? Entrada gratuita, la gente respondió, quizás a lo mejor, ¿no? Había un poquito de no de miedo, pero de decir, bueno, a lo mejor el hecho de que se televise echa a la gente para atrás, pero al contrario, el equipo y la afición, el pueblo entero, Burela es una localidad de apenas 10.000 habitantes, se volcó con el equipo de una forma como no sé si habéis visto hasta entonces.
No, aquí en España no. Yo creo que aquí en Burela, pues todo el pueblo realmente vive el fútbol sala y lo vive muchísimo. Pues en los partidos de liga, tanto de los chicos cuanto de nosotras, siempre hay mucha gente, la afición comparece, está presente, nos animando todo el rato.
Uh-huh. Además, por hablar también del partido del rival, hemos dicho que eres una de las mejores porteras del mundo, pero hay que decir también que con la defensa y con el trabajo en defensa también que hacéis, es fácil, ¿eh? Aquí en Burela hacer un buen trabajo desde la portería.
Sí, nosotras terminamos la liga como el equipo menos goleal y seguro. Eso se debe muchísimo al trabajo de mis compañeras. Yo sé que tengo que trabajar, pero no tanto, a lo mejor como trabajan las porteras de otros equipos aquí. Trabajan mucho mis compañeras, son muy aplicadas en el trabajo, defienden, no paran pues nunca. Me deja un poco trabajo, la verdad.
Y ahora, de cara a la Copa, las sensaciones imagino que sean también inmejorables, ¿no? Con el título de la Liga en el bolsillo, pero ya es un formato diferente, la Copa es una competición realmente bonita. ¿Con qué expectativas vais? Imagino que, por lo menos, como mínimo, llegar a la final.
Uy, bueno, no lo sé. Nosotras sí que aspiramos pues llegar lo más lejos posible. Tenemos ganas de ganar la Copa, sí, ¿por qué no? Yo creo que todos los equipos van con esta aspiración y nosotras no vamos con otra. Queremos, pues sí, si podemos, disputar la final y, ¿por qué no?, hacer el doblete esta temporada.
De los equipos que hay clasificados, ¿quién te da más respeto o quién crees que puede ser más difícil en el formato de Copa, a un solo partido?
Y, bueno, son todos partidos de final, creo yo. Los ocho equipos que llegan, pues llegan con posibilidades de ganar. Pero si tengo que decir, pues un equipo, seguro el Futsal, el Navalcarnero, porque tiene una plantilla amplia y puede aguantar más los partidos.
Luego, también quería preguntarte, habéis estado de celebración, la Diputación me parece que también os ha acogido. ¿Este título de Liga, tú crees que va a servir para que el año que viene, económicamente hablando, sobre todo, teniendo en cuenta que el fútbol sala femenino es un deporte bastante frágil en este sentido, ¿creéis que os va a servir de algo para obtener más apoyos, para obtener estabilidad y que el año que viene no haya ninguna sorpresa?
Bueno, yo de verdad es que quería que eso pase, pero no estoy segura. Yo creo que este fin de, pues ganar la liga, dimos un paso muy grande en una comunidad como Lugo y en una ciudad, en un pueblo como Burela, y deseo que sea un ejemplo, vamos, y que la gente pueda, los que apoyan, seguir apoyando, y a la gente que a lo mejor tiene dudas sobre apoyar el deporte femenino, pues que vea que el resultado es bueno.
Uh-huh. Alba, tienes ahí a Yossi para saludarle, preguntarle lo que quieras, decirle lo que quieras. De portera a portera os dejo.
Bueno, de portera a portera, yo simplemente no quería preguntarle nada, simplemente la quería felicitar tanto a ella como a todas las jugadoras, porque sé de cerca, porque tengo amigas ahí, que apuestan realmente por este deporte y no han tenido su recompensa. Y se vio también el otro día pues con el pabellón lleno. Y sinceramente me alegro mucho por ellas, porque el fútbol sala es un deporte en el que prima el compañerismo. Y Burela es un equipo de pies a cabeza y que se ha ganado ser el campeón esta temporada, por lo menos desde mi punto de vista. Yo las quería felicitar y que lo disfruten, porque es un premio que está de muy pocas y que yo creo que se podría culminar muy bien pues ahora en la Copa con otra Copa.
Muchas gracias. Ojalá sea así, ojalá culmine así, vamos.
Pues nuestros mejores deseos de cara a la Copa, que disfrutéis del título de Liga, que disfrute Burela entero, toda Galicia se hace falta, y un placer haber podido charlar estos minutos contigo. Yossi, que vaya muy bien.
Vale, muchas gracias igualmente.
Gracias. Ahí estaba Josiane de Oliveira, portera, campeona de Liga y tricampeona del mundo. Ahí es nada. Alba, coméntanos, porque nos queda ya solo una jornada por delante. Precisamente el Burela es el equipo que le toca descansar. Y salvo algún remate en la clasificación, sobre todo entre los ocho primeros, esto ya está más que visto para sentencia, la Liga.
Sí, bueno, ya la pasada jornada ya comentábamos que los equipos descendidos ya se sabían cuáles eran, que los ocho equipos primeros también. Yo creo que destacar de la siguiente y última jornada el partido entre el Ciudad de Alcorcón y el Móstoles, porque bueno, entre los ocho primeros es cierto que hay varios equipos que están entre pocos puntos, que puede variar un poco la clasificación, como es Ciudad de Alcorcón, Universidad de Alicante y Valladolid. Yo creo que ahí puede ser un poco el cambio que pueda dar la clasificación, pero bueno, todo está escrito y a la Copa van en los ocho, simplemente pues variará un poco los emparejamientos.
Pues nada, cerraremos ya la Liga la semana que viene y seguiremos informando evidentemente de todas las noticias que vaya viendo. Gracias, Alba, un beso.
Gracias, hasta luego.
Un descubrimiento particular que me ha hecho molo en este programa es Katie Melua. Probablemente alguno diga, pero Paleto, si esta chica lleva sonando un montón de tiempo, si es una primera fila, una top, pero yo no la conozco, Javi Ju.
Te tiene que gustar la música para saber sí. De su existencia, la verdad. No sé, yo creo, ¿eh?
Yo soy de Cadena 100, ¿no?
Desde mi modesto entender
no
musical.
No sé si Katie ha sonado en Cadena 100 o no, pero este tema se llama 9 Millions Bicycles, que a la traducción viene siendo más o menos 9 millones de bicicletas. A ver, Rosa. But I know that I will always be with you. Esto, en el chill out ese que tienes tú, la terraza esa chill out que tienes tú, Javi Juco,
bueno,
con unos gin tonis y, o como diría Perico, unos aguatónicas.
Unos aguatónicas mejor, sí,
o unos mojitos, también sí. Se presta.
Oye,
mucho.
Oye, esto,
¿no?
Para un San Isidro que te ha salido reguleras, ves que esto no termina de despejarse el cielo, te lo pones y dices, bueno, pues,
levantas, oye, la tarde.
Ya hemos hecho el miércoles, ¿no? Es música de eso.
Y bueno, también tenemos que anunciar, lógicamente, los horarios de los partidos. Arrancan los playoffs por el título, cuarto de final este fin de semana.
Sí, la primera jornada de esos playoffs comienzan el viernes 17 con tan solo un partido ese día a las 7:30 de la tarde, Triman de Navarra Inter Movistar. El sábado 18 a la 1, el partido de Marca Televisión es el Humacón Zaragoza Caja Segovia. A las 6:30 de la tarde, Río Renovables Barcelona. Y a las 8 de la tarde, Santiago Futsal, el Pozo Murcia.
Ya están aquí, los playoffs por el título. Los viviremos intensamente en Futsal Cope y el miércoles que viene estaremos de nuevo aquí para analizar qué pasó en los primeros partidos. Vamos a ver si hay o no hay sorpresas y también qué pasará en los segundos o qué creemos nosotros que pasará en los segundos. Gracias, Javi, un abrazo.
Un abrazo.
Y también, por supuesto, a Rosa, que está, como siempre, al otro lado del cristal haciendo que esto suene a las mil maravillas, porque a veces vosotros no lo oís, pero esto es un auténtico puzzle. Pero nosotros conseguimos mezclar las piezas para que todo tenga sentido, o nosotros creemos que tiene sentido. El que lo dais... sois vosotros al otro lado del micrófono cada miércoles. Un abrazo muy fuerte, hasta la semana que viene.
Todo el fútbol sala en Futsal Cope.